una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Vamos a volar el universo. Vamos a volar el universo y en alfombra mágica descubrir los cielos. Vamos a comernos las nubes en algodón de azúcar, respirar el líquido comprimido y exhalarlo en un suspiro. Vamos a comernos el espacio y dejar que el viento acaricie estas mejillas ávidas de deseo, estas ganas de amar el firmamento y dejar nuestras huellas en el viento. Y así, tal vez en la noche, nos atrapen las estrellas y cobijen nuestro frío y le den luz a nuestros anhelos, porque en esta alfombra se quedarán dormidos y despertaremos los infiernos. Y ven, vamos a fantasear y a subirnos en la alfombra de los sueños.
Acabas de escuchar la poesía Vamos A, de María Esther López Aguado, que se encuentra en el libro Desde tu piel, una obra compilatoria que se caracteriza por ser una edición elegante, de buen gusto y con excelente diseño, pero que además se realiza con un fin social, cuyo objetivo es apoyar al programa de atención a la comunidad orientado hacia la socialización que atiende niños desamparados en condición de calle o muy vulnerable, maltratados, abandonados o separados de sus familias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Me da muchísimo gusto poder llegar hasta tus oídos. Gracias por permitirme acompañarte donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina o incluso en la calle. Gracias por permitirme compartir temas diversos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM o en todo el planeta Tierra a través del podcast UDGTV /podcast /genios-poeta-locos. Para compartir información relativa a la poesía, el arte, la cultura, la literatura, la música, la gastronomía, el cine, el anime, la televisión y cualquier otra expresión artística del género humano. Todo esto aquí, sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, tendré una charla con la chef pastelera Vanessa Caudillo, con quien hablaremos de postres. Te compartiré una plática con el escritor y periodista Jorge Batis, quien presentó su más reciente libro, Las hojas del bosque. La voz de Perla Harriet Ernest, consultora, conferencista, entrenadora de la mente, nos hablará sobre orígenes y poder del ser, claves para el autoconocimiento y la vida plena. La voz del chef Antonio Reina nos hablará sobre conceptos gastronómicos. El experto en fauna silvestre, Armando Rubio, hoy nos habla sobre las aves muertas encontradas en las playas vallartenses. El médico veterinario zootecnista, Carlos Arturo Martínez Jiménez, nos advierte sobre la gripe aviar H5N1. En la poesía, como ya escuchaste, tenemos la voz e inspiración de María Esther López Aguado. Todo esto aquí, en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a iniciar con Perla Harriet Ernest, quien nos habla sobre los orígenes y poder del ser, claves para el autoconocimiento y la vida plena. ¡Adelante, Perla!
Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la personalidad y cómo los primeros años de vida moldean quiénes somos. Nos centraremos en la importancia de comprender y resolver conflictos internos desde la infancia para descubrir nuestra verdadera esencia. ¿Sabías que durante los primeros 7 años de vida absorbemos todo lo que vemos, escuchamos y experimentamos? Estas experiencias se instalan en nuestro subconsciente, formando patrones y creencias que a menudo repetimos de manera inconsciente. Nuestra personalidad entonces se convierte en un reflejo de estas experiencias iniciales. Pero, ¿qué significa esto para nosotros como adultos? significa que al resolver conflictos internos de nuestra infancia de forma subconsciente, y por eso amo trabajar con neurotransformación, empezamos a ver más allá de los patrones aprendidos. Nos damos cuenta de nuestras reacciones automáticas y comenzamos a vivir desde el observador interno. Este observador es esa parte de nosotros capaz de percibir nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, permitiéndonos descubrir nuestra verdadera naturaleza. Este proceso de autoconocimiento nos lleva a aceptarnos y amarnos tal como somos. Te voy a contar un pequeño historia. Detestaba mi tartamudez. Desarrollé un gran rechazo hacia mi persona porque no podía comunicar. Hilar dos palabras, hilar una idea, la tenía perfectamente construida en mi mente, pero a la hora de comunicarla no la podía hacer. Tenía que usar un sinfín de muletillas, un sinfín de trucos, alterar mi personalidad, sentirme tan incómoda habitando mi propia naturaleza. Entonces, conforme fui trabajando, me di cuenta de este proceso de autoconocimiento que nos lleva a aceptarnos y amarnos tal como somos. En ese momento, hace 16 años, yo me pregunté, ¿a qué vine este mundo? En ese momento no sabía, pero sabía que a tartamudear no. Conforme han pasado los años, me he especializado no solamente en temas de transformar la tartamudez, sino en comunicación y sobre todo en el comportamiento humano basado en nuestra propia naturaleza. Y así podemos establecer relaciones más auténticas. Y no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que también creamos un impacto positivo en la humanidad. Te quiero compartir tres hábitos que te harán conectar con tu interior paso a paso. El hábito número uno es meditar diariamente. Puedes escoger una meditación guiada en alguna de tus plataformas de preferencia. O dos, puedes poner sonidos binaurales con tus auriculares y respirar en caja. ¿Qué significa esto? Vas a inhalar en 6 tiempos, retienes en 6 tiempos, exhalas en 6 tiempos y vuelves a retener en 6 tiempos. Esto lo que va a ayudar es escucharte. Al principio, si no eres practicador de la meditación, no importa, empieza con la respiración y con sonidos binaurales. Esto, con paso con el tiempo, te va a ayudar a observar conscientemente. Es decir, practicar la observación sin juicio de tus pensamientos y emociones. Y siempre pregúntate, mantente en la pregunta, ¿para qué quiero esto y por qué? Y el tercer hábito, la gratitud. Cultiva un hábito de gratitud, reconociendo y apreciando las pequeñas cosas de la vida. Ya sea escribiendo 3 cosas por las que aprecias y reconoces por la noche, por la mañana, pero con toda la intención, no solamente desde el lado cognitivo de agradeces por agradecer, y trata que sean diferentes formas de agradecimiento todos los días. Entonces, en resumen, al explorar y resolver los conflictos de nuestra infancia, no solo transformamos nuestra personalidad, sino que también abrimos un camino hacia un mayor autoconocimiento y autenticidad, la cual se ve reflejado en cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos comunicamos y relacionamos con las demás personas, dejamos de juzgar a la sociedad y 3, nos permitimos compartir nuestras creaciones con la humanidad. Te invito a emprender este viaje interior y descubrir el poder de tu verdadera esencia. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Tu amiga, Perla Harriet Ernest.
Gracias, Perla, por esta interesante participación. Ahora vamos a darle un giro total al programa con la voz del chef Antonio Reina, quien hoy se pone académico y nos comparte conocimientos sobre algunos términos gastronómicos. Adelante, chef.
Hola, Miguel, muy buenas tardes. Gracias por este espacio y mando un grato saludo a toda tu audiencia. Hoy la voz del chef les comparte de un tema muy importante que sirve para entender y comunicarnos dentro del ámbito gastronómico. Y me estoy refiriendo al vocabulario técnico culinario. ¿Por qué son importantes estos términos culinarios? Pues bueno, agiliza la comunicación entre el staff de cocina a la hora de explicar una receta o dar instrucciones laborales. Ayuda también a entender algunas recetas un poco avanzadas que te pudieras encontrar en diversas webs. Y existen infinidad de términos, sin embargo, hoy les mencionaré los más utilizados. Y vámonos con el primero. Mise en place, término francés que consiste en preparar todos los elementos que previsiblemente puedan ser de utilidad para la confección de platos. En otros términos, es tener todo en su lugar. Al dente, es un término italiano para denominar una cocción en el que el producto se cocina en el punto justo. El alimento queda duro solo en su centro. Generalmente se usa en pastas y verduras. Baño María. Es una técnica de cocción en el que se pretende cocer lentamente una elaboración puesta en un molde que se introduce en un recipiente con agua. Igualmente, a su vez, se pone al fuego o se mete en el horno. Brunoise, o también se ha escuchado así como se escribe, Brunoise. Es el término que se utiliza para una técnica de corte aplicado a las hortalizas que se refiere a un picado de entre 1 y 2 milímetros. Chiffonade, o también se ha escuchado como se escribe chiffonade, es un método que consiste en cortar en forma de tiras finas como las acelgas, espinacas o las hierbas aromáticas. Saltear es un modo de cocción de alimento en poca grasa, revolviendo constantemente hasta obtener un producto ligeramente dorado. Culí, o también como se ha escuchado, culis, es un tipo de preparación que consiste en convertir un producto sólido en líquido, obtenido de los jugos naturales crudos o cocidos de frutas y verduras. Crudité. Crudité es un término que define a los productos que se consumen crudos, como vegetales o frutas generalmente cortados y acompañados de salsas frías. Escalfar es cocer un alimento lentamente en líquido justo antes de que se hierva para conservar su estructura. Ejemplo, escalfar tomate es sumergir los tomates en agua caliente por unos segundos, retirar y cortar el calor con agua y hielo para quitar la piel. Filetear, técnica que consiste en cortar en láminas delgadas e iguales, ya sea cebolla, champiñones o almendras. Juliana, o como también se ha escuchado, así como se escribe, Juliana, se trata de un tipo de corte alargado y delgado en tiras. Se usa generalmente en frutas y verduras. Aliñar, procedimiento que consiste en impregnar un alimento crudo o cocido en una mezcla de distintos elementos, llámese algún aderezo o aceite de olivo, para proporcionar un sabor adicional. Espero que se los hayan aprendido todos y para ponerlos en práctica, ahí les va una receta fácil de preparar. Y se trata de brusqueta de tomate. Ok, ingredientes: 3 tomate bola, 20 piezas de aceitunas verdes, 10 gramos de hoja de albahaca fresca, 3 gramos de ajo, 150 mililitros de aceite de olivo, sal y pimienta al gusto. Vamos a utilizar también crotones tostados y 150 gramos de queso parmesano. Ahí les va el procedimiento y a practicar los términos culinarios, ¿ok? Vámonos. Escalfar los tomates, quitar las semillas y cortar en cuadros chicos y disponerlos en un recipiente. Añadir las aceitunas cortadas en brunoise. Posteriormente agregar chiffonade de albahaca e incorporar el ajo finamente picado. aliñar con aceite de olivo y sazonar con sal y pimienta al gusto. Mezclar muy bien, refrigerar por unos 30 minutos y servir en las crotones, terminando con queso parmesano en la parte de encima. Disfrútelo con la familia y amigos. En las siguientes transmisiones les estaré pasando recetas usando los términos culinarios, así es que a estudiar todos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Tenemos una cita el próximo lunes y nos vemos a la próxima. Mil gracias, mi querido Miguel.
Gracias, chef. Ahora vamos a la pausa y regresando, una charla con la chef pastelera Vanessa Caudillo.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos en De Genios, Poetas y Locos y tengo el gusto de platicar con la chef pastelera Vanessa Caudillo. Ella es chef general del Hotel Sheraton Bugambilias, donde trabaja arduamente complaciendo a los huéspedes y quien se ha destacado por su trabajo precisamente de calidad en este espacio. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Muy bien.
Pues muy bien.
Muy bien.
Cuéntame, ¿originaria de dónde eres, Vanessa?
Soy originaria de aquí, de Puerto Vallarta. Ahora sí que nada más, mi familia no es de aquí, de Puerto Vallarta, son de Michoacán. Ya yo nací aquí y aquí quedé.
Oye, ¿y originaria, de dónde nace tu gusto por la gastronomía?
Pues más que nada de mi mamá. Ahora sí que pues siempre ha sido ama de casa, pero pues cocina muy rico.
Entonces, aparte, siempre de Michoacán fue... tiene una tradición gastronómica interesante.
Sí,
¿no?
Muy rico en toda su comida.
¿Ahí tú aprendiste a cocinar con ella?
Sí, con ella y desde la secundaria llevé como el taller de cocina y ya de ahí fue como que dije, pues sí me gusta. En la prepa decidí tomar alimentos y bebidas y de hecho aquí en este hotel fueron mis primeras prácticas profesionales a mis 17 años.
¿En qué estudiaste la preparatoria?
En el CONALEP.
¿En el CONALEP?
Ajá.
¿Y de ahí?
De ahí seguí la carrera en el Tecnológico de Vallarta y estudié gastronomía y ya ahí pues nos mandaban a hacer prácticas a Secrets, a Marriott. En Secrets duré trabajando un buen ratito también en pastelería. Siempre fue pastelería.
¿Nunca te metiste cocina caliente o fría?
Sí, trabajé un tiempo en cocina, pero siempre fue pastelería. Siempre en mi mente estaba, yo quiero aprender a hacer pasteles.
Sí, ¿por qué? Sí. ¿A qué se debe ese gusto?
Me gusta mucho la decoración, más que nada los pasteles, pues para boda, 15 años, es lo que me llama mucho la atención. Entonces yo decía, yo quiero aprender a hacer pasteles. Y la cocina siempre ha sido como más, todo como más presión, más rápido, todos andan corriendo y en la pastelería es más tranquilo, más... Todo es muy exacto, pero es como más relajado que la cocina.
Y lo disfrutas más.
Es más tranquilo.
Claro. Y por ejemplo, en el tema de los postres, ¿también te gusta hacer postres?
Sí.
¿Crear? Sí. ¿Tú eres de las que crean o te gusta tener tus recetas establecidas?
Las dos cosas.
¿Sí?
Sí. Manejamos muchísimas recetas y cuando tengo una receta digo, no la cambio, así la dejo, pero sí me gusta crear de repente que con algún producto nuevo, alguna fruta o algo así, digo, ay, si hago un pastel de no sé, de mandarina o así, y lo hago, ¿no? Como ahora que viene Navidad, pues es el ponche. Ya una vez hice un pastel con todo lo que lleva el ponche y pues sabe a ponche, pero es un pastel.
Ah, mira, qué interesante. Ha evolucionado mucho. ¿De cuándo egresaste tú de la escuela?
Ya hace 7 años.
7 años. Ajá. ¿Has notado que haya habido una evolución de entonces a la fecha en la manera en cómo se hacen los postres, en la manera, en las técnicas, no sé, en las propuestas? ¿O cuál ha sido la evolución que has observado?
Sí, ha habido muchísima, sobre todo en la pastelería molecular. Entonces, ya ahí como que pues le da otra vista al postre, sobre todo en las decoraciones, ha cambiado muchísimo. para bien. La verdad es que sí, hay postres que se ven, que dices, ay, es un pastel de chocolate, pero le das una presentación totalmente diferente, o sea, a cómo se presentaban antes. Sí, la verdad es que yo creo que la gastronomía en general nunca deja de, pues nunca dejas de aprender. Siempre es como que vas viendo cosas nuevas día con día. Entonces, pues,
oye, ¿qué de repente puede ser más difícil? Un plato fuerte, digamos que es como lo principal a lo que va una persona a comer, o el postre, que es la cereza del pastel. Que a veces es como que ¿cuál de los dos, no? Te deja el mejor sabor de boca, ¿de cuál, ajá, te quedas acordando? ¿Tú cuál crees que sea?
Pues yo creo que el postre. Siempre es como que si el postre estuvo mal, es como que dices, pues, estuvo mal todo. Y no sé, siempre ha sido así, de que el postre tiene que salir bien para que todo salga bien.
Es la cereza del pastel.
Ajá,
sí. Oye, ¿cómo caracterizarías tú tu estilo para la creación de postres, de pasteles?
Pues ahora sí que no sé, estoy... Pues me gusta mucho lo tradicional. Le digo, a veces digo, no voy a cambiar las cosas. Me gusta mucho lo tradicional, lo que ya está así. Pero sí, de repente veo lo nuevo y pues ya.
¿Te animas a entrar?
Me animo a entrar.
¿Cuál sería el principal reto de un chef pastelero hoy en día, Vanessa?
Innovar. Sí.
Hay mucha competencia hoy en día.
Hay muchísima competencia. Demasiada. Ahorita, sobre todo ahora con lo de la pandemia, sentí que mucha gente empezó a agarrar cursos y eso, y se dedica a vender postrecitos, a lo mejor no tan detallados, no tan elaborados, pero al final de cuentas, pues ya es una competencia para ti.
Claro.
Porque pues son postres. Pero sí es demasiada competencia, sí necesitamos trabajar en ir haciendo cosas nuevas, decoraciones nuevas, recetas nuevas, pero que conserven el mismo sabor o mejor.
¿El cliente se ha vuelto también exigente con los postres?
Sí, muy exigente, y sobre todo en cuestión de costos. Últimamente la verdad el producto de repostería es muy caro.
¿Ah, sí?
Sí, la verdad es que ya hacer un pastel ya te sale, por muy chiquito, ya el producto ya es caro. Así no, aunque tú digas, bueno, voy a comprar del más económico, ya no sale económico.
Sí, y es que, por ejemplo, lo que platicábamos, ¿no? A veces íbamos al restaurante por el platillo principal o por la creación del chef, pero ya últimamente, y el postre era como que lo último, como que un picón,
sí,
un regalito, algo extra. Pero hoy en día, de repente, me ha tocado en algunas cenas que esperas el postre por la sorpresa que te va a generar, por el impacto visual, por la estética y por el sabor, porque algunas veces, como bien dices, es toda una sorpresa esta cuestión de la cocina molecular, cómo de una burbujita te puede generar una sorpresa de sabores. Entonces,
sí,
es algo que la verdad sí ha evolucionado, sí gusta, pero como dices, es un gran reto para ustedes como chef pasteleros, superarse cada día.
Sí, sobre todo ir aprendiendo lo nuevo, porque siempre va a haber cosas nuevas. Entonces, si uno se queda estancado en yo lo voy a hacer así, así lo aprendí y ya no voy a cambiarlo, entonces sí empieza a llegar gente que pues trae cosas nuevas en la repostería, que hay muchísimo, y tienes que aprenderlo. O sea, ya no es como que digas, ah, no, yo digo que es así y así va a ser, porque va a venir alguien más y te va a decir, lo quiero así y se va a hacer.
Y aparte tienes que aprender lo tradicional, ¿no? Tener lo tradicional como base.
Sí, como base para poder hacer lo nuevo.
¿A ti cómo te fue en la escuela? ¿Fuiste de la generación a la que le tocó maestros de esos duros que no querían compartir sus recetas, que te ponían a lavar trazas, a hacer cualquier otra cosa y no te dejaban ver la receta, o ya te tocó una generación de maestros más
accesibles? La escuela como tal no, pero en la hotelería todavía me tocó trabajar con personal que sí era como egoísta en ese sentido de sus recetas. Sí, muy difícilmente te enseñaban o te enseñaban enseñaban pues mal, o todavía me tocó esa parte.
En lo profesional.
Ya en el ámbito hotelero, porque me he dedicado nada más a la hotelería. Pero he tratado yo de ir cambiando eso ahorita con mi área, es de que pues tenemos una receta, hay que compartirla, hay que enseñarla. Los mismos compañeros de cocina luego de repente dicen, chef, y si un día quiero venir a aprender a hacer un postre, ¿puedo venir? Claro, pueden venir, o sea, sin ningún problema. Creo que al final de cuentas las recetas pues no son de uno, y lo mismo pasa si te metes a internet, vas a encontrar las recetas.
Claro.
O sea, que algunas recetas tienen sus trucos, tienen las tienes que hacer para fin de qué es lo que le falta, o porque a veces no están correctas, pero pues digo, no nos cuesta nada enseñar, compartir.
Oye, y otro tema que me llama mucho la atención, hoy en día, ¿cómo se encuentra la, vamos a llamarle, la equidad? ¿Hay más hombres que mujeres pasteleros, o hay más mujeres?
Pues yo tengo ahorita puras mujeres pasteleras, y cuando me ha tocado entrevistar, puras mujeres pasteleras, se me ha hecho muy difícil contratar hombres, que sí necesito un hombre a veces, porque ¿por pues qué? Tenemos el bulto de harina, el bulto de azúcar.
Ah, de cargadores, ¿no?
No, pero es como para el trabajo más pesado, claro. Pues a veces sí necesitamos de un hombre. Tengo a los panaderos, pero pues ellos solo están en la mañana, y me pasa lo mismo en panadería, tengo puros hombres, y en pastelería puras mujeres.
¿Y a qué crees que se debe eso?
Yo considero que es porque la panadería es más pesada para una mujer, porque sí es más pesado para una mujer. Las veces que yo me he metido a la panadería, sí es como que digo, en 8 horas me canso bastante, que si estoy en la pastelería, pues estoy tranquila y me aviento hasta más de 8 horas como si nada. Pero en la panadería no.
O sea, la panadería es más física.
Sí.
La pastelería es más intelectual. Ajá. En ese sentido.
Sí, y pues en la pastelería casi todo es de que lo avientas a la batidora y nomás lo vacías para meterse a hornear o para meterse a la cámara de congelación, según lo que sea. Pero en panadería, ¿no? Haces la masa, pero la tienes que sacar y tú misma le vas a dar la forma al pan. Ya no, o sea, no tenemos esa máquina como para que ya saque el pan ya listo nomás para el horno.
Claro. Bueno. Oye, por ejemplo, cuando tú entraste, ¿había puras mujeres también o había más?
Cuando
hombres?
Yo entré era mixto la pastelería. Aquí, para empezar, el chef y el encargado eran hombres y eran de pastelero, o sea, mitad y mitad, mitad mujeres, mitad hombres. Y de repente fue así como que puras mujeres, y sí, digo, y no hay hombres pasteleros. A lo mejor
es
sí
curioso,
hay, pero
ajá. No te han llegado al menos.
No me
a
han
ti.
Llegado.
Oye, ¿alguna vez sufriste o sentiste que habría discriminación hacia ti por ser mujer en este ámbito?
En la pastelería no. En el mundo de la cocina, sí. Cuando recién empecé, que empecé como cocinera, sí fue como que decían, ay, no, ves mujer. Ay, no, porque me tocó con puros hombres, pero ya estaban grandes, ya. Decían, no, es mujer. Ay, no, no va a venir porque es mujer. Ay, no, esto. O sea, sí fue como que. Pero poco a poco me fui, ahora sí que acoplando a su manera de trabajar, y dije, bueno, así soy. Y dije, no pasa nada. Pero ya, yo creo que me fueron viendo que sí trabajaba, que sí me acoplaba, y sí cambió por completo. Ahora sí que fue al principio nada más.
Y a tal grado que hoy ya eres la chef jefe
de pastelería
de este hotel.
Sí.
Oye, qué interesante. ¿Hasta dónde quieres llegar, Vanessa?
Pues es la primera vez que tengo este puesto. Siempre había sido pastelera. Aquí se me dio la oportunidad de ser chef pastelera, y la verdad es que sí quiero seguir aprendiendo más, ahora de moverme a más hoteles, seguir conociendo, no quedarme pues en una sola cosa.
Claro.
Pero sí quiero
para seguir aprendiendo, ¿no?
Seguir
esto
aprendiendo.
Va cambiando.
Sí.
Muy bien. ¿Cómo te gustaría ser recordada, Vanessa?
Como la chef pastelera alegre. ¿Sí? Buena onda, sí.
¿Así te defines?
Sí.
¿Esos son tus postres? ¿Alegres, buena onda?
Muy ricos.
¿Qué es tu especialidad en cuanto a los pasteles, a los postres?
en cuestión de un solo postre, me gusta muchísimo cómo me queda el soufflé. Y la verdad, es un postre muy, muy rico y es mi favorito, el soufflé. De ahí, pues ya lo que son como los pasteles de ahora, los de boda, los pasteles para fiestas son los que más disfruto hacer.
¿Y tu familia qué te dice sobre ser el chef pastelero?
Ah, pues sobre todo que el tiempo que me la paso aquí, no, a veces sí me dicen es que nunca te vemos, pero cada que hay un cumpleaños, pues bueno, tengo que hacerles el pastel.
Bueno, ya desquitan.
Ya desquitan la inversión que hicieron.
Es como lo disfrutas, ¿no? De repente, no es que sea menos, pero sí me da la impresión que la pastelería tiene toques más artísticos en cuanto al diseño, a la forma, a cómo queda, cómo lo van a observar los comensales al final.
Sí, es como que tiene que quedar bonito. Puedes jugar mucho con los colores, con las texturas. Últimamente han sacado postres que tienen la figura de la fruta, que es. Sí. Entonces, sí te llama mucho la atención ver que te traigan un postre que te digan es un mousse de manzana y que tenga la forma de la manzana, que realmente parezca una manzana. La verdad es que sí.
Es que últimamente he visto postres que ya como que se entiende que es dulce, pero dentro de este dulzor hay no sé si llamarle tonalidades que se van combinando con otros sabores.
Sí, pues ahora sí que los contrastes, juegas con los sabores.
Un poco agrio de repente, un poco amargo. Una vez me tocó ver un postre como un poquito picante, pero no te quitaba el dulzor. Son cosas muy extraordinarias que te explotan ahí en el paladar a la hora de probar un postre.
Sí, es algo que yo, a mí me gusta mucho de la pastelería, porque puedes jugar con todo eso. Por ejemplo, una vez hice un creme brulee de mole.
Ah.
Y digo, bueno, estaba muy rico, y al final de cuentas, pues el mole sabemos que es un plato fuerte.
Claro.
Pero en el, ya encontrarlo en el postre, sí tenía ese sabor medio picosito,
pero agradable, ¿no?
Agradable, ajá.
Muy bien, Vanessa, pues te agradezco muchísimo que hayas platicado conmigo, de introducirnos un poco en este mundo de la gastronomía, bueno, particularmente de los postres, y que pues compartas tu conocimiento con nosotros.
Muchas gracias.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y ahora toca turno a mi queridísimo amigo Jorge Batis, quien este fin de semana presentó su libro Las Hojas del Bosque, que es básicamente una recopilación, digamos, de anécdotas de lo que te sucedió durante la apertura, donde el trayecto, ¿no? De lo que fue tu librería ahí en Guadalajara. Mi querido amigo, bienvenido.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a los radioescuchas. Fíjate que fueron 6 años de historia de Hojas del Bosque. Hojas del Bosque nació de una idea. Yo hablaba de que nació de una funeraria, porque yo estaba a punto de participar en la creación de una funeraria, cuando me di cuenta que no valía la pena invertir en eso por parte del amigo que quería hacer el negocio, y vio mis libros y dije, una librería usado. Y así nació algo que se convirtió en todo un fenómeno en la ciudad de Guadalajara.
¿Eso en qué año fue?
En 2015.
En 2015.
Se cerró en el 2021.
¿Y luego por qué un fenómeno? ¿Qué pasó?
Fue un fenómeno porque pasaron por ahí personajes muy extraños, algunos. Hubo anécdotas, incluso hasta casi pornográficas. Una cosa impresionante que por ahí lo van a poder leer en el libro Hojas del Bosque, Memorias de un Librero. Algunos grandes lectores, se creó una especie como de sociedad, de comunidad, de gente que iba a hablar de literatura, y destacaban el hecho de que de las no sé cuántas librerías hay en Guadalajara de usado y nuevas, que nadie sabe de literatura.
Ajá.
Entonces se encuentra con un pequeño espacio de 3x5 en su primera versión, ya después un poco más grande, con un librero que es escritor, que es lector y que les hace recomendaciones. Iban a decirme, ¿qué leo ahora? ¿Qué me vas a vender? Entonces todo eso fue creando un ambiente muy agradable. Hicimos actividades literarias, jugábamos la lotería que yo creé, junto con un juego de memoria. teníamos tertulias y metí la cerveza Charles Bukowski de manera clandestina. Era una cerveza que se servía en una taza de café.
Para que no supiera que pues, no tenías permiso de cerveza.
Complicado el permiso, era muy caro. Y era un negocio pequeño. Entonces la gente cada vez, por medio de las páginas de Facebook, conocía más y más Hojas del Bosque y ya se hablaba de eso. Creamos alrededor de 150 separadores con imágenes de escritores y frases del escritor que la gente los estaba coleccionando. Creamos dinero, no pedimos electrónico por cuestión de que no, la tecnología no se me da mucho, pero hicimos billetes de denominaciones donde tú comprabas 500 pesos y te regresábamos 50 en billetes. Y con eso ibas a comprar mandíbulas. Entonces fue unas cosas impresionantes, pero una de las extraordinarias fue cuando recién yo había abierto la librería y entra un sujeto, casi de mi estatura, alto, 1.80, fuerte, entra, irrumpe en la librería y dice, nada más vengo a ver quién es el loco que puso una librería en una colonia.
¿En qué colonia estabas?
Independencia, ahí por el Estadio Jalisco de Fútbol, que es la colonia donde yo nací, Miguel. Ajá. Entonces yo le tengo mucho cariño a esa colonia, pues yo fui futbolista, no porque vivía por cerca del estadio, sino porque mi padre era futbolista. Entonces yo dije, yo quiero una librería en la colonia, para el barrio, para la gente de aquí. Pero nunca iba gente porque pues no hay, tú sabes que no hay mucho lector.
No.
Entonces, ¿qué pasa? Que mi amigo Mario Báez me hace una página de Facebook y empiezo a subir ofertas. Y lo que yo ofrecía no lo tenía nadie, ni en calidad literaria ni en precio. Encontré un proveedor que me daba un descuento muy bueno de libros nuevos, de novedades. Entonces, hace cuenta, salió el nuevo libro de Vargas Llosa. Vale 350 pesos. Y yo lo tenía en 220. Lo publicaba y la gente que lo quería decía, no, espérate, vamos a Hojas del Bosque. Hojas del Bosque recibió a Starbucks para hacer una cata de cerveza, de café. En un espacio de 3x5, Miguel, la gente estaba también a calle y tomando su café, comprando libros. Metí a un mariachi, a un dueto en aniversarios de la librería. Era un fenómeno. Pero llega este tipo que te hablaba y nos hicimos amigos porque el tipo sabía mucho de libros y nos entendimos, empezamos a platicar. Y un día que llega estaba mi amigo Mario Báez, y dice, estábamos hablando de libros y lo empieza a criticar y lo empieza a agredir. Y mi amigo estaba muy desconcertado, es un jovencito. Y no, tú eres apenas un guato, no sabes de literatura, y lo empieza a atacar. Y pues se sacó de onda, pero no le contestó. Se metía con mis clientes, les decía que cómo quieres un libro de tal autor, es una basura. Y los ofendía. A un amigo mío me dijo que era muy caro un libro, y dijo, pues cómo no va a ser caro si tú traes pantalones de Soriana.
¿Qué?
O sea, era muy
rudo, sí.
Y ya llegó un momento que había una prevención, decían, oye, voy a la librería, pero ¿está León? No, entonces sí voy. No querían ir cuando lo estuviera.
O sea, era un cliente también.
Era un cliente, pero se convirtió en amigo. Al grado que empezamos a tener reuniones, hicimos un club de lectura entre los tres, Mario, León y tu servidor. Él se hacía llamar León Ferrara. Decía que era hijo de diplomáticos, que había vivido en muchos países del mundo, hablaba con 6 idiomas, eso lo pude comprobar.
O sea, verídico.
Era una cosa impresionante. Y sabía mucho, entonces nos hicimos muy amigos, lo invité a Vallarta, pero un día desaparece. Y me habla Mario y me dice, oye, León está desaparecido, están las perritas solas, los vecinos se preguntan qué pasa. Y cuando nos informan que había sido detenido por la policía, me empieza a mandar Mario desde Guadalajara, yo estaba en Vallarta, ya había rematado, traspasado la librería Hojas del Bosque, y me dice, ahí te van las noticias de CNN, era uno de los tipos más buscados por Interpol y por el FBI, era nuestro cliente, era nuestro amigo.
¿Qué tal?
Al principio tuvimos hasta temor, ¿no? Pero lógicamente que nosotros estábamos totalmente libres, ni siquiera sabemos cómo se llamaba realmente.
¿Cómo se llamaba realmente?
Realmente se llama Jorge Rueda Landeros. Pueden ver su historial en YouTube,
¿En Google?
Porque es un tipo que al parecer asesinó a su pareja por cuestiones económicas, al parecer. Yo todavía hasta la fecha quiero creer que es inocente, Miguel. Sin embargo, su pareja, que era amiga también de nosotros, nos llegamos a reunir en la casa de ella, o iban a la librería Hojas del Bosque a hacer unas tertulias, llevaba ella comida, tomábamos Charles Bukowski bien helada y platicábamos de libros. Y ella dice, acaba de denunciarlo por intento de homicidio.
Ah, o sea, si te había...
Entonces sí traía algo realmente, porque, pues de hecho, hoy día fue extraditado a los Estados Unidos, donde ya difícilmente va a salir, va a tener que purgar una condena muy, muy pesada. O incluso hay mensajes de la familia de la víctima que agradecen a la policía mexicana, porque la detención se hizo por parte de la policía municipal ahí en Guadalajara. Entonces, Hojas del Bosque tuvo ahí un personaje satánico.
Tétrico, ¿no? También,
o sea, imagínate.
De terror, un día que se te enojara ahí, se ofendía a los clientes.
Entonces, hubo muchas anécdotas, muchas historias, como el papá que no le quiso comprar libros a su hijo. Yo se los quise regalar y me los aventó. Dijo que no estaba pidiendo nada, que no pedía limosna. Dije, no, yo quiero darle al niño que quiere leer. No, que agarre la tablet, me dijo. Para eso le compré la tablet. Imagínate. O sea, hay muchas historias en torno a Hojas del Bosque. Y me mandaron una foto que me hizo llorar, me emocionó. Ajá. Con tres personas estaban en el escalón de la entrada de donde fue Hojas del Bosque, como una especie de homenaje, de añoranza, de que estaban esperanzados en que llegara el librero, abriera para entrar a dialogar y hablar de literatura. Tuvimos una infinidad de clientes que se convirtieron en amigos y que iban y se pasaban horas. Al principio a mí me molestaba porque yo sentí que estaba creando un pequeño asilo de ancianos. Llegaban gente de la tercera edad y no se querían ir porque no tenían
que hacer. Que sea, ¿o qué?
¿Me mandé?
¿Y consumían aunque sea?
No, no compraban nada.
Ah.
Entonces yo decía, nomás viene una plática, yo estaba leyendo, porque yo leí mucho durante mi experiencia con Hojas del Bosque, porque como no tenía clientes, me la pasaba leyendo. Ah. Llegué a leer 3 libros en un solo día. No me interrumpió nadie. Y luego de pronto llegaba un cliente y en vez de emocionarme decía, me estás interrumpiendo la lectura, caray.
Qué ganas de vender.
Entonces yo decía, no, pero tienes que vender y para pagar la renta. Y
claro.
Total que, afortunadamente, por medio de la página que yo hacía promociones, puse una promoción que se llamaba Se desató pandemia de lectura. Vengan a vacunarse contra la ignorancia. Y me llamaron para ofenderme, para decirme que con nosotros se jugaba.
Que
la pandemia
una persona
estaba
público,
provocando. ¿Qué? Una persona que vio el mensaje, ajá, que vio en Facebook la publicación, y dijo, esto ha generado muchas muertes y usted se está burlando. Y dije, no, tómalo con humor. Yo estoy promoviendo mis libros. Y total que pasaron infinidad de cosas, Miguel. Una cosa padrísima.
Oye, ¿cuántas anécdotas cuentas en este libro?
Son alrededor de 30, más o menos. Hay unas anécdotas muy simpáticas. Pasaron muchísimas cosas. Muy divertido. Hay una anécdota, como te decía, media fuerte, de una chica que quiere libros eróticos y termina seduciendo al librero, imagínate. No puedo platicar públicamente cómo estuvo el desarrollo, pero lo pueden leer en
el libro. Claro. ¿Y dónde se compra?
Ese lo vamos a traer en Biblioteca Los Mangos. Ajá. A la venta tiene un costo de $200 y ojalá quieran pasarse un rato agradable. Yo le pedí a Mario, porque Mario fue mi cómplice. Mario es hijo de una ex mujer que yo tuve. Ajá. Y es un hijo que yo quise también tener. No me quejo del mío, pero este es un devorador de libros. Y desde que lo conocí, desde que era niño, porque es sobrino de un muy buen amigo mío, nos hicimos amigos.
Hicieron clic.
Su mamá me decía, recomiéndame libros para mi hijo, le encanta leer. Y él lo reconoce, que mucho de lo que ha leído me lo debe a mí. Las recomendaciones, no me debe nada, ¿no? Lógicamente que me apasionaba hablarle de libros, y ahora él ya tiene 30 años, 32 años y seguimos siendo muy amigos. Ya con su mamá no tengo ninguna comunicación. Ajá. Pero él y yo seguimos recomendando los libros. Si hay alguna novedad que sabe que me gusta, me llama. Él sabe perfectamente mis gustos, yo los de él, y le dije, vente a Vallarta a que me ayudes a platicar de la experiencia de...
Él te ayudó a presentar el libro.
Él me ayudó a presentar el libro y dije, vamos a hacer una charla. Tú intervienes y me interrumpes y dices, oye, fue esto, fue así, y te acuerdas de...
No, y quedó muy bien, porque esta vez que fui a vista, bueno, que fui a la presentación, los tenías lleno.
Sí.
La verdad fue una muy agradable plática, una buena conversación, en la cual pues se aventó en casi una hora. Y la verdad es que muchas veces los amigos dicen que se conocen en los funerales y en las presentaciones de libros. Y la verdad se vio que tienes muchos amigos, muy entretenido todo. La verdad es que hasta me llamó la atención la participación de una persona que venía a trabajar y se terminó quedando en la presentación, ¿no? Fue muy interesante y la verdad es que si tienen oportunidad, lean este libro, Las Hojas del Bosque, que está aquí en la Biblioteca Los Mangos, para que pues conozcan más de la historia de Jorge Batis, quien cada semana nos hace una colaboración.
Sí, muchas gracias, Miguel. Quiero decirte que estoy muy contento por lo que dices. Me tocó un horario no muy
aparte,
bueno.
A las 11:30 de la mañana.
Yo me convoqué a las amistades. Familia no tengo mucha aquí, mis hijos trabajan. Vino mi nuera, mi nieta. Pero vino, tengo ahorita la mayor asistencia en lo que va de la celebración de las letras, con cerca de 40. Tú sabes bien, y les estaba yo explicando a algunas personas, que un evento cultural tiene un promedio de 20 personas, no va más gente. Es muy difícil que vaya más gente. Tuvimos casi 40 en el mío, hemos tenido 25, 30 que estamos sobre el promedio regular. Todavía nos faltan actividades, pero pues yo quiero agradecer públicamente a toda esta gente que
vino.
Hubo gente que se salió del trabajo para venir.
Ah, pues qué padre.
Un saludo a mi amigo Adán Leiva, nuestro amigo Adán Leiva.
Ah, sí, nuestro buen amigo.
Un esfuerzo muy importante por venir.
Y aquí estuvo, sí, es cierto.
Y aquí estuvo.
Saludos a mi querido Adán Leiva. Lo tuvimos hace unas dos meses aquí en la entrevista platicando acerca de un libro, obviamente de su tema, charrería, y de su vida como cronista, ¿no? Creo que es el que más antiguo, ¿no? Que ha escrito una columna en este tema de la charrería. Pues saludos a mi buen amigo Charro, Adán Leiva.
De hecho, próximamente te vamos a dar la primicia de que tenemos pensado rendir un homenaje a todos estos personajes importantes de la comunicación, como Adán Leiva, porque no es muy agradable decir, vamos a dar un minuto de silencio.
No,
hay que hacerlo en vida.
Así es.
Y tenemos mucha gente muy valiosa, se nos han ido compañeros, Miguel.
Claro.
Y queremos reconocer a toda esa gente.
Por ejemplo, Arturo Pasos también.
Por ejemplo, Arturo Pasos.
Que también tiene el maestro fotógrafo que fotografió la vida social de Vallarta durante varios años.
Y presidente fundador de la Biblioteca
Los Mangos. Ah, sí, es cierto, también fue de los fundadores de la biblioteca. Muy bien, mi estimado Jorge, pues muchísimas gracias por acompañarme en el programa y estaremos al pendiente de las recomendaciones que hagas.
Gracias a ti y que tengan una semana llena de lectura.
Eso sí. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de Genios, Poetas y Locos, vamos con un tema importante y de interés general con el médico veterinario Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien nos habla de la gripe aviar H5N1.
Los recientes brotes de cepas del virus de la gripe aviar subtipo H5N1 han suscitado preocupación debido a su impacto en dos rubros importantes: la inusual mortalidad masiva en las aves silvestres, incluyendo especies en peligro de extinción, y su transmisión a los mamíferos. Y aunque los brotes tienen una tendencia baja en infecciones en humanos, todas las cepas H5N1 presentan riesgos zoonóticos. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley General de Vida Silvestre, el control sanitario de los ejemplares de especies de fauna se hará con apego a las disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. Esta establece en el artículo 7 que los funcionarios y empleados públicos federales, estatales y municipales, en sus respectivas competencias, deben auxiliar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el desempeño de sus atribuciones cuando ésta lo solicite, y estarán obligados a informar los hechos que se tengan conocimiento. Y el artículo 11 también refiere que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales se coordinará con la SADER para el caso de las enfermedades y plagas que afecten a la fauna silvestre, al fin de establecer y aplicar las medidas sanitarias correspondientes. La influenza o gripe aviar es una enfermedad de las aves causada por la infección con el virus de la influenza tipo A. Existen cuatro tipos de virus de la influenza, A, B, C y D, pero son únicamente los tipo A los que pueden causar enfermedad en las aves. Los tipos de virus de la influenza A son contagiosos entre aves silvestres y ciertas especies de aves domésticas, incluidos los pollos, los patos y los pavos, que pueden enfermarse e incluso morir a causa de estos virus, y circula en otros grupos animales, incluidos los seres humanos, cerdos cerdos, caballos, perros, gatos, focas, murciélagos, entre muchos otros más. Los virus de la influenza aviar A se clasifican en dos categorías: de baja patogenicidad, que no causan ningún signo de enfermedad o causan enfermedad leve en pollos y otras aves de corral. Pero estos virus de baja incidencia patógena pueden mutar en virus altamente patógenos y causar enfermedad grave y altas tasas de mortalidad en aves de corral infectadas, así como poblaciones de aves silvestres. Los virus de la influenza aviar A se han transmitido de aves a seres humanos y han causado enfermedades graves y muertes, y si esta diseminación podría transformarse en un tipo altamente infeccioso para los seres humanos y transmitirse con mucha facilidad de persona a persona, pudiendo llegarse a convertir en otra pandemia. El virus de la influenza aviar se puede transmitir entre aves de las siguientes formas: por contacto directo con las secreciones de un ave infectada a otra, o por contacto indirecto, a través del alimento o el agua contaminados. El virus H5N1 altamente patógeno puede vivir en las heces de las aves durante al menos 35 días a temperaturas tan bajas como 4 grados centígrados, o vivir alrededor de 6 días a temperaturas mayores de 37 grados. Los signos de infección en aves domésticas en su forma más grave no solo afecta el tracto respiratorio, sino que también invade varios órganos y tejidos y puede producir hemorragias internas masivas. Los signos más evidentes es debilidad, falta de apetito, plumaje erizado, tos, estornudos y descarga nasal, así como diarrea, huevos de cáscara blanda, decolorados o deformes, muerte repentina, edema en la piel, debajo de los ojos, inflamación de color morado en la cresta y barbilla, desórdenes nerviosos como temblores y falta de coordinación. En el caso de las aves silvestres, se ha observado diarrea profusa de coloración verde metálico, plumas erizadas, irritación del iris con tonalidad de rojizo morada, desorientación, vista perdida, dificultades motrices para andar en tierra, sumergirse o alzar el vuelo, insostenibilidad del cuello y cabeza. Las personas o mascotas que tienen contacto cercano o por un tiempo prolongado con aves infectadas o lugares donde hubo aves enfermas o que tuvieron algún contacto con la mucosa, saliva o heces de dichas aves pueden correr mayor riesgo de infección. Es muy importante que tanto humanos como sus mascotas no toquen directamente a las aves vivas, enfermas o muertas. No extraer de los cuerpos de agua patos o gansos porque pueden ser dispersores hacia otros animales de traspatio. Evite usted o su mascota ingresar a cuerpos de agua donde hay aves, pero en caso de ser necesario, será muy importante realizar los procedimientos de desinfección correspondientes. Es importante llamar a las autoridades locales o, en su caso en Jalisco, llamar al 331-041-9130 o 333-635-3606 o al 01800-751-2100 las 24 horas los 365 días del año. La vigilancia sanitaria y la comunicación inmediata a las instancias correspondientes sobre los casos de aves muertas o con signos de enfermedad facilitará que se apliquen las medidas de prevención y control en su máxima rapidez posible, y con ello evitar o disminuir el impacto negativo que esta enfermedad puede tener en el medio ambiente, salud pública y la sanidad animal.
Ahora toca el turno al experto en vida silvestre Armando Rubio, quien precisamente nos informa sobre el riesgo de encontrar aves muertas en las playas vallartenses.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de algunos animales que te encuentras en los ríos, en las playas o incluso en la selva muerto. Por protocolo de seguridad, te recomendamos no te acerques a estos animales, ya que posiblemente murieron por algún agente infeccioso. Puede ser virus, puede ser bacteria o incluso por algún otro daño que haya ocasionado su muerte. Pero si llegas a encontrar varios ejemplares muertos en un mismo sitio, es muy importante que no te acerques, hagas tu reporte inmediatamente a las autoridades ambientales para que se hagan cargo de ello, porque puede ser algún brote de importancia médica, de salud pública e incluso, y como te digo, puede ser transmitido al ser humano. Así es que hay que tener mucho cuidado nada más con ello. Por favor, avisar a las autoridades de tu municipio inmediatamente, evidencia fotográfica, y les haces llegar la información, el punto, los referencias, en donde te encuentras, efectivamente el punto exacto, sí, para que ellos vayan e investiguen, puesto que podemos prevenir el inicio de alguna pandemia o alguna situación que se esté presentando y que se nos salga de las manos, ¿no? Así es que ya lo saben, amigos, si llegan a encontrar algunas garzas en la playa, como me reportaron, que encontraron varias garzas muertas en la playa, y recordemos que está ahorita el virus de la gripe aviar, pues bastante fuerte, y se emitió un comunicado por parte de las autoridades federales de que inmediatamente avisaran si encontraban alguna ave muerta. Entonces, pues bueno, es por esto que debemos de extremar cuidado, y sobre todo con nuestros peques, no dejar que los niños estén agarrando animalitos muertos que se encuentren por ahí. Por favor, es por tu bien y es por el bien de todos, ¿ok? Te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
Como cada semana, el tiempo es nuestro verdugo. Es tiempo de despedirme, pero no sin antes agradecer a Susana Carreño en la Dirección General de Radio Universidad en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, al inigualable George Q en la operación y realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.